COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aficionados, numerosos aficionados se han desplazado ya y se han plantado en Lezama, en las instalaciones del Athletic, para tratar de ver a los Leones antes de partir a Sevilla, donde ya les esperan miles de aficionados para animarles de cara a la final. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en la jornada, la que se denomina así, la gran jornada que ha arrancado en Sevilla con buen tiempo y una temperatura ideal para dar un paseo tranquilo. Aquí hoy, en Euskadi, el tiempo veraniego, con temperaturas excepcionalmente altas, vamos a alcanzar casi los 30 grados, pero con dos avisos amarillos por viento sur y por riesgo de incendios. Así que vamos a Euskalmet. Elisa López, Eguerdión, cuéntanos.
Bueno, pues este fin de semana es especial por muchas cosas. Es el primero de campaña, es el fin de semana de la Copa del Rey, es el fin de semana de cruce de caminos. Unos llegan de las vacaciones de esta semana de Pascua y otros pues marchan a Sevilla. Queremos saber cómo viene el tiempo, porque lo cierto es que viene con un poco de todo. Para ello hablamos con Paloma Gil, meteoróloga de Euskalmet. Paloma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, mañana vamos a empezar por el sábado. ¿Qué tiempo nos espera en el conjunto de Euskadi?
Bueno, pues mañana lo que hay que destacar, por un lado, es el viento sur-sureste. Va a soplar con fuerza, sobre todo madrugada, primeras horas. De hecho, se han activado avisos hasta el mediodía, tanto en zonas expuestas, donde esas rachas pueden llegar incluso a superar los 100 kilómetros hora, como en zonas no expuestas de Gipuzkoa y Álava, donde en cualquier punto incluso se pueden llegar a dar rachas superiores a los 80 kilómetros hora. Así que atención a este viento sur tan intenso, y este viento sur tan fuerte lo que nos va a traer son unas temperaturas, sobre todo en puntos de la vertiente cantábrica, pues muy templadas. Así que durante la madrugada, pues ya las temperaturas mínimas no van a bajar de los 20 grados en muchos puntos de Vizcaya y Gipuzkoa. Y como vamos a comenzar el día con estas temperaturas tan altas, a lo largo de la mañana va a seguir subiendo, y de hecho las máximas mañana pues van a ser más propias del verano que de esta época del año. Se esperan máximas en torno a los 28-30 grados en muchos puntos de Vizcaya y Gipuzkoa, y también en Álava, en el norte, en torno a esos valores, y bueno, en el centro y sur de Álava un poco más bajas, pero aún así en el entorno de los 25 grados.
Termómetros estupendos para disfrutar de un día de playa y de terraza, pero con ese riesgo de incendio forestal, ¿verdad, Paloma?
Eso es, también hay que destacar ese riesgo de incendio forestal, sobre todo por la intensidad del viento sur y por esas altas temperaturas. Este aviso por incendio forestal se va a mantener hasta prácticamente últimas horas del sábado, pero bueno, hay que decir que a lo largo de la tarde sí que el viento va a ir girando a componente norte, con algunas rachas fuertes en puntos de la costa, y esto ya lo que nos va a traer es un descenso de las temperaturas a lo largo de la tarde, y en torno a las 10 de la noche podemos decir que esa temperatura en Bilbao se va a situar en torno a los 15-16 grados, o sea, que un ambiente bastante más fresco que el que tendremos a la mañana.
Una hora que no es baladí, la del partido, de la final de la Copa del Rey. Así que los aficionados que no hayan podido ir a Sevilla, que se queden en Bilbao, en las terrazas, no van a pasar calor, si van a disfrutar ahí del partido. Sí que va a haber algo de calima, ¿verdad?
Eso es, también el sábado vamos a poder observar algo de calima. Sí que es verdad que cuando el viento cambia a norte va a aumentar la nubosidad, pero aún así durante la mañana, así que aunque veremos un ambiente claro y se van a ver algunas nubes altas, también va a haber algo de calima, por lo que en algunos momentos el cielo va a tener ese aspecto pues un poco más turbio debido a la presencia de ese polvo en suspensión.
Un polvo en suspensión que llega del Sáhara, ¿verdad? Esa es la calima, pero que ni mucho menos va a ser en las cantidades que padecimos hace algo más de un año, y que sin embargo sí se va a notar, y mucho, en Sevilla.
Eso es, uno de los aspectos más destacado para el pronóstico de Sevilla mañana sábado va a ser esa calima, porque la verdad que va a ser bastante importante esa concentración de polvo en suspensión. Viene desde el Sáhara, debido a esas bajas presiones que están en el Atlántico, pues favorecen ese viento sur intenso que arrastra esa masa de aire cálida procedente del norte de África, y también arrastra ese polvo que hay en suspensión procedente del Sáhara, y por lo tanto en Sevilla sí que esa concentración de polvo en suspensión, esa calima, va a ser bastante destacada durante toda la jornada del sábado. Y bueno, en cuanto a las temperaturas máximas en Sevilla, pues valores igual más bajos que al final los que se puedan registrar en Bilbao. Aún así, pues valores también veraniegos, máximas en torno a esos 26, 27 grados en Sevilla. Y de cara a la hora de comienzo del partido, pues las temperaturas sí que van a ser más altas que en Bilbao. En torno a las 10 de la noche en Sevilla la temperatura puede situarse en torno a los 20 grados.
Bueno, pues una temperatura agradable para seguir ese final de Copa, esa final de la Copa. Paloma de Euskalmet, gracias. Gracias también Elisa López. Dos temas, la Copa y el tiempo, que van a marcar un fin de semana. Pues el tiempo, que también afecta y mucho para aquellos a los que les gusta fumar en terrazas. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se reunirán este viernes en el Consejo Interterritorial de Sanidad para abordar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, ya que el plazo para las autonomías para que envíen sus propuestas al mismo finalizó el pasado 27 de marzo. A la espera de conocer la postura del Gobierno vasco, lo que parece es que las próximas semanas van a ser claves para la aprobación de este plan, por lo que es importante este encuentro en el que se ponen sobre la mesa datos importantes como que 140 personas mueren al día por el tabaco en España. 460 chavales inician la adicción tabáquica al día, hablamos de 50.000 fallecidos al año por 16 tipos de cáncer directamente condicionados por el hábito tabáquico. Y además, 450 fallecidos en 2020 que no eran fumadores, pero estaban expuestos al humo del tabaco. En concreto, la ministra de Sanidad menciona cuatro objetivos. El primero, ampliar los espacios libres de humo. El segundo, impedir que a edades tempranas se inicie el hábito tabáquico. El tercero, ayudar a la gente que quiere dejar de fumar. Y el cuarto, alcanzar un consenso entre la sociedad. Pues entre las propuestas, una vez más, la de prohibir fumar en las terrazas. Sobre ella vamos a poner la mirada este mediodía y hemos salido a la calle a preguntar. Hay todo tipo de respuestas, todo tipo de opiniones. Están los que no quieren oler el humo ni tan siquiera en las terrazas.
Pues bueno, realmente en las terrazas a mí me parecería bien que lo prohibieran, siempre y cuando no se guardara la distancia reglamentaria para que no molestemos a los que no fuman.
Me parece muy bien, y que pongan el tabaco mucho más caro para que encima fume menos la gente. Sí, ya he oído en la radio que le iban a poner a 10 euros la cajetilla, me parece muy bien. Sí, te molestan porque echan el humo, si el aire va hacia tu lado pues te están molestando, quieras o no, te molesta.
Yo creo que fumar es malo en todas las circunstancias, sobre todo para el que fuma. También yo paso por las calles y huelo a porro y cosas de esas. Pues igual era más interesante.
Pero, ¿y qué piensan los fumadores? Pues ellos lo tienen claro.
Pues si ya no se puede fumar dentro ni fuera, ¿dónde vamos a fumar? Que hay que ir al monte a fumar. Es un momento de relax. Sin más, y es que yo soy fumador social, ¿eh? Normalmente no fumo, yo en el trabajo no fumo, pero bueno, me tomo un café o un zurito y echo un cigarro. Y aquí yo creo que no molesta a nadie, ¿no? Al aire libre. Yo creo que no al lugar, tanto prohibir.
Yo me estoy tomando un café con leche y no es igual, sin del cigarrito. ¿Quién va a venir a la terraza si no nos dejan fumar?
Yo para mí no le encuentro ningún sentido. Yo, pero bueno, ya te digo, hombre, que tengas la distancia y que tengas respeto hacia los demás y esto sí, pero de ahí a prohibirlo no.
Mal, somos fumadoras, así que, y estamos al aire libre, para eso te quedas en casa.
Los bares van a bajar bastante, si no, claro.
Tenga cuidado con la gente que igual está enferma o con nadie bebés y tal, pero no me parece tan grave. Yo en mi situación personal, que tengo un bebé de 4 meses, no lo paso mal cuando la gente fuma a mi alrededor.
Y a la espera de conocer la postura del Gobierno vasco, este viernes de momento podemos fumar en las terrazas. Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Doce y media del mediodía, miramos también al deporte, porque hoy sí que sí, todas las miradas están ahora mismo en Lezama para animar al equipo antes de que parta dirección Sevilla, y que además es que todo el mundo está ya con esas conexiones, 21 vuelos charter previstos, autobuses también que han salido desde primera hora de la mañana, todo para animar pues en la que puede ser la final histórica. Álvaro Rubio, Guardión, buenos días.
¿Qué pasa, Naya? ¿Qué tal? Muy buenas.
Tú también que no fumamos, de camino. ¿Eh? Bueno, menos mal, sí, sí. A nosotros no nos afecta ya.
Estaba escuchando ahora, estaba escuchando eso. De camino, sí. Estoy ahora mismo en un taxi, camino del aeropuerto, ¿eh? ¿Sí? Que nos vamos para allá, que tiene que ser una locura ya. A mí, fíjate que me gustan poco las aglomeraciones, fíjate que me gusta poco el jaleo. Pues creo que me han metido en uno de estos.
En menudo embolado.
Maravilloso, sí, sí, sí. ¿Cuántos vuelos charter has dicho?
21 vuelos charter.
Qué locura, más todos los que van en vuelo regular, más todos los que van en coche, ya sabes que,
claro.
Bueno, ayer me decía mi hermano, decía, joder, he ido a preguntar en Salamanca solo por curiosidad y no hay ni una caravana ni en Salamanca, ni en Valladolid, ni en Cáceres. Así que la gente va con el coche hasta esas ciudades y coge la caravana, o sea, es una auténtica locura, es una auténtica locura. Y es que al final, Naya, más de 70.000 personas en una ciudad que no es la tuya es una salvajada. Y si está casi a 1.000 kilómetros no te quiero ni contar. Pero yo aquí también quiero poner un poco el puntito con los aficionados del Mallorca, que si hablamos de 21 charters, salir de una isla es muy difícil y salir en dos días la mitad de la isla es una barbaridad. Es que va a haber más de 20.000 aficionados del Mallorca, que también va a ser algo histórico. Así que lo único que nos cabe pedir es un poquito de cordura, un poquito de calma, un poquito de paciencia en todos, que ya sabemos que la barra que está puesta en la Athletic Iria es de 170 metros, pero bueno, que si hay que esperar 20 minutitos, lo que estoy pidiendo, que no se caliente usted, que no haya peleas, que sea bueno todo y que el ambiente, el bueno, reine en estas cosas, que al final lo que hay que hacer es disfrutar, que a una final no se llega todos los días. Has dicho lo del Athletic, ahora en un ratito ya van a partir también, ¿eh? Porque tienen que estar más o menos terminando el entrenamiento para salir hacia Sevilla también. Vamos a tener la única duda de Geray Álvarez, que ya venimos contando a lo largo de toda la semana que tuvo que abandonar lesionado el partido en el Santiago Bernabéu, y que cuando pensábamos que estaba totalmente descartado, pues hete ahí, que un día hace carrera continua, ayer le veíamos tocar la pelota, y yo creo que hasta esta tarde, que será el momento en el que hablen en la Cartuja ya, en el estadio de la final, Ernesto Valverde y el capitán Iker Muniain, cuando vamos a saber si Geray está o no está para al menos la convocatoria, que esa es otra. Ernesto Valverde va a tener que hacer algún descarte, porque en esta competición solo se pueden vestir de corto 22. Si está Geray, va a tener que dejar fuera a dos. No sé si Geray otro o al menos a uno. Y son esas cosas que a los entrenadores les cuesta, ¿no? El equipo va a viajar al completo, por supuestísimo, y solo faltaba, ¿no? Pero esta tarde pues escucharemos si está o no está Geray Álvarez disponible. Y hablabas de final histórica,
sí.
Y la gente según se va acercando, mira, yo he ido tomando un poco el pulso, Naya. Al principio todo el mundo quería el Mallorca, es evidente, y a cualquier persona que le preguntas elegirá el Mallorca para jugar la final. Yo siempre les digo que en Mallorca pasa lo mismo, ¿eh? Si les preguntas a los aficionados bermellones, quieren al Athletic, porque no quieren ni al Barça, ni al Madrid, ni al Atlético de Madrid. Entonces, para ellos también es una final histórica. Y hay un punto que hay que recalcar mucho, y es que el Mallorca ha ganado una copa antes que el Athletic, quiero decir, hace menos años. Así que para ellos también es una oportunidad histórica. Entonces, al final, en ese sentido, dicen, no, pero nosotros tenemos más ilusión. Vale, esto es como el chiste ese, ¿no? A mí no me gana nadie a tener ilusión. Vale, pues muy bien, pues usted lo veremos. Entonces, esta es la parte, quiero decir, lo importante, que puede tener el Athletic un poquito más de presión, que es la frase que más hemos escuchado los últimos 15 días, que el Athletic tiene mucho que perder y el Mallorca mucho que ganar, o nada que perder el Mallorca, porque al final hasta su entrenador esta semana, que es un zorro y sabe mucho, el Vasco Aguirre, ayer hablábamos con su sobrino, por cierto, en el programa, y no tenía ninguna duda, él va con el Athletic, porque ha vuelto a vivir a Guernica después de un montón de años viviendo en México y él se queda, ¿no? Pero él decía que al final la plantilla del Mallorca, incluso el entrenador, decía Aguirre que para él es un postre, porque dice, yo tengo más descensos que títulos. Entonces al final, con la presión que va a jugar el Athletic después de 40 años, y que no vamos a a ponerle tampoco paños calientes. Llevamos hablando de la gabarra, Naya, un mes.
Y tanto.
Y estas cosas, pues al final no suelen ir bien, ¿eh? No suelen ir bien. Con esto quiero decir y quiero resumir que el canguelo hoy y un poquito lo del dodotis y tal, va como creciendo, ¿sabes? La confianza está sabiendo que puede ser, porque, hombre, yo también entiendo a todos los aficionados que dicen, si no es este año, ¿cuándo va a ser? Pues también lo puedo entender. Pues igual es el año que viene. Es que nunca sabes. Es que este deporte es tan maravilloso, que yo lo digo siempre, es tan maravilloso que sin chutar a puerta puedes ganar un partido. Y sin ganar un partido en 90 minutos puedes jugar una final. Es que eso no pasa en ningún deporte. Quiero decir, ganas un partido los penaltis, pero ya sabes que en las casas de apuestas lo que cuenta son los 90 minutos. En las apuestas, que lo uno con eso, el Atlético es favorito, ¿eh? Aquí sí que sí.
Bueno, y va nosotros ganar. Le enviamos toda la energía del mundo para que se lleve por fin la Copa 40 años después. Pero lo que dices, hay muchos factores que afectan. Veremos qué es lo que pasa, Álvaro. Desde luego el ánimo está allí, ya lo hemos ido escuchando en el programa de deportes. Está toda la afición volcada, Bilbao también, Vizcaya en general se viste rojo y blanco. Y eso yo creo que alguna energía ya enviaremos, ¿no? Para que se anime y gane seguridad en el campo.
Hombre, eso que seguro, que va a ser una fiesta, está claro, que va a estar todo Vizcaya y todo el mundo de Atleti sale volcado, está claro. Desde las 8:30, quiero recordar, antes de anotarte las otras noticias que nos deja el deporte de hoy, desde las 8:30 de mañana, con toda la previa y con todos los protagonistas, nos vamos a dar un paseo por el mundo increíble. O sea, vamos a escuchar Atleti sale viviendo el partido desde Sydney, desde Buenos Aires, desde Caracas, desde Boise, que está en mitad de Estados Unidos, desde Columbus, en Italia. O sea, va a ser maravilloso. Y te apunto, más allá del mundo Athletic y del mundo final, Naya, que también hay deporte
también
este fin de semana. Es verdad que no va a haber primera división, pero en segunda la Sociedad Deportiva Morevieta tiene un auténtico partidazo, una auténtica final esta tarde a partir de las 8:30 en Lezama, que va a recibir al Racing de Ferrol, que está intentando además el conjunto gallego apurar las únicas opciones que le quedan para jugar el playoff de ascenso a primera división. El Amorevieta, recuerdo, está a 3 puntos de salir de los puestos de descenso y conseguir el objetivo, que es la permanencia. Mañana el Eibar va a jugar en Tenerife a partir de las 6:30 de la tarde. El equipo de Joseba Echevarría, del Gallo, es segundo. Ahora mismo, si termina la Liga, ascendería a Primera División, así que también suerte para la Sociedad Deportiva Eibar. Tenemos baloncesto, esta noche juega Baskonia frente al Real Madrid y esto va a ser en Euroliga a partir de las 8:30. La ACB será mañana, con una camiseta que te aconsejo que le eches un vistazo, Naya, de Bilbao Basket, la que va a sacar para el partido de mañana. Va a jugar en casa frente a Gran Canaria a las 5 de la tarde y tiene una camiseta conmemorativa para apoyar al Athletic, y es camiseta negra, como juega Bilbao Basket, con un león, así como en un verde fosforito bonito, que es preciosa la camiseta para apoyarlo. Si le quieres echar un vistazo, es maravillosa.
A ver,
después el domingo.
Ah, sí, muy, muy chula, muy chula.
Es preciosa la camiseta, ¿eh? Yo me la compraría si tuviese mangas. Te lo digo de verdad. Pasa que lo de sin mangas no. A mí me cuesta. A mí me cuesta.
Pues es fresquita, sí, Álvaro. No,
es fresquita para ir a la playa. Sí, para ir a la playa.
A
con
mí no
esas
me parece que,
tienen...
que quede tan mal por la calle. Una
seguramente
en
Naya te quede mejor a ti que a mí.
Bueno,
fíjate,
seguro.
Claro, ahí te vas a poner larguita con un legging, ¿eh? Mira qué bonita la camiseta.
Oye, me la voy a comprar, me la anoto, me la voy a comprar.
Claro que sí. Baskonia va a jugar en ACB también ya frente a Valencia en un partido que es trascendental por el playoff del título, por el playoff de Liga, de baloncesto. Va a tener que visitar la cancha de Alex Mumbrú, de Valencia Basket, y después lo de Lechulia, que vaya susto nos pegamos ayer.
Vaya caída.
Tortazo, vaya leñazo. No, además en una curva que a priori, como dicen todos los expertos y todos los que han diseñado ese recorrido en el día de ayer, no es una curva que sea tan peligrosa, tiene visibilidad, el asfalto estaba bien, no había llovido. Entonces ayer, pues a veces el riesgo cero pues no existe, y en el deporte menos, y en un deporte en el que van a 50 y pico por hora, que es que cuando lo vemos en la tele dices, sí, te ponen la velocidad ahí, ¿no? Velocidad media 45 por hora. ¿Tú sabes lo que es ir a 45 por hora con una bici? Velocidad media durante 4 horas.
Enorme.
O sea, hay puntos
una
en los
barbaridad.
Que vas a 60 por hora.
Claro.
Es una salvajada. ¿Qué nos ha dejado? Pues que los tres gallos, los tres importantes de carrera, se quedan fuera. Vinegar, Rolic y Ren. Tazo a la segunda línea, que ahí está Matías el danés, está Juan Ayuso, el español de UAE, que está a 4 segundos, y el primero de los nuestros es séptimo, es Pello Bilbao, que está a 15 segundos. Así que se recuperen cuanto antes, Naya.
Mucho
que,
ánimo, sí.
Que sea. La etapa es la quinta, mañana terminará. Hoy es Vitoria-Gasteiz, Amorebieta-Echano.
Pues con estos datos nos quedamos y mirando, por supuesto, a la Copa. Álvaro, buen viaje, feliz viaje a Sevilla. Nos lo contáis mañana en directo desde COPE. Gracias.
Gracias. Y luego otro poquito. Adiós, Naya, adiós.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está. ¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera, me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Y seguimos muy pendientes del tiempo, seguimos en aviso amarillo por fuertes rachas de viento y riesgo de incendios. A esta hora el viento sur sopla con fuerza y hace que sigan subiendo las temperaturas. Estamos en un viernes casi veraniego en el que vamos a alcanzar los 30 grados de temperatura, aunque atención, porque el cambio llega el domingo. David, desde Euskalmet, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Muy buenos días, estamos disfrutando muchísimo de este tiempo porque más que primavera parece que hemos entrado en el verano, ¿no, David?
Sí, nos faltaría un poquito de sol ya para
rematar
el pastel. Sí, 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 pues tenemos algo de nubes, bastantes nubes altas, que impiden que sea una jornada soleada, pero bueno, sí, sí, es de viento de componente sur. Nos ha dejado unas mínimas muy, muy templadas, especialmente la vertiente cantábrica, con mínimas por encima de los 20 grados. Las máximas hoy, como tú dices, en general en Álava un poquito más bajas, pero cerquita de los 25 grados, pero todo Vizcaya y Guipúzcoa por encima de los 25 y muy cerquita en algunos puntos de los 30 grados por ese viento de componente sur, que va a seguir soplando durante todo el día. Incluso lo hará con un poquito más de fuerza al final de la jornada, primeras horas de la madrugada de mañana sábado.
Mañana y el domingo cambio.
Sí, mañana ya por la tarde en la vertiente cantábrica ya se notará. Hasta entonces seguiremos con viento de componente sur, con nubes muy parecidas a las de hoy. Y mañana las temperaturas máximas en general como las de hoy o incluso un poquito más altas. Lo que pasa es que a partir de media tarde este viento de componente sur va a perder intensidad y en la vertiente cantábrica, empezando primero por la zona más próxima al mar y más hacia el oeste, pero luego extendiéndose a toda Vizcaya, a toda Guipúzcoa, el viento va a cambiar a oeste-noroeste y eso lo que va a hacer es refrescar bastante el ambiente, ¿eh? Acabaremos la jornada del sábado con temperaturas frescas, vamos a decir. Y ese descenso de temperaturas con ese cambio de viento tendrá su continuidad en la jornada del domingo, en el que las máximas no van a ir más allá de los 17, 18 grados. Y además el domingo es muy, muy probable que llueva, especialmente de cara a la tarde.
Bueno, pues vamos a disfrutar este viernes veraniego. Gracias, David. Bien arte.
Hasta mañana.
Y miramos también a las carreteras. Atención, hasta ahora en Armiñón, dirección Burgos, en la A1, la salida de calzada de un vehículo obstaculiza uno de los carriles, y precaución también en la A8, en Abanto, sentido Bilbao, por la avería de un camión que obstaculiza otro de los carriles. Normalidad en el resto de vías vascas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y seguimos mirando al fin de semana, marcado por la final de la Copa y el tiempo casi veraniego que también acompañará al mercado napoleónico de Bilbao, de Vitoria-Gasteiz. A las 6 de la tarde arrancará la duodécima edición del mercado napoleónico. 130 puestos de artesanía, de gastronomía y productos locales que inundarán el parque de Arriaga. En una cita que nos invita pues a recordar un periodo destacado de la historia, pero de una manera muy divertida. Momento pues para para hacer memoria y recordar así la batalla que en junio de 1813 acabó con la ocupación francesa. Vitoria vuelve desde hoy a 1813. Hablamos ya con Ángel Lamelas, presidente de la Asociación Organizadora y Par Arriaga. Eguerdión, muy buenos días, Ángel.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo se presentan estas últimas horas previas al arranque del mercado?
Pues preparando los últimos detalles para esta tarde, como bien habéis informado, hacer lo que es la inauguración de la 12ª edición ya de lo que es el mercado napoleónico de la Acuarriaga.
Uh-huh. Una edición que en esta ocasión cuenta con varias novedades, ¿no, Ángel?
Pues sí, tenemos principalmente dos carpas más, con dos campamentos, o sea, bien más recreadores y más soldados. Y luego tenemos el rincón, ¿no? El rincón de la historia, un campamento especial en el que se va a contar por historiadores de Vitoria, pues ese monumento que tenemos en la Virgen Blanca, que es el monumento a la Batalla de Vitoria, por qué fue creado, cuándo fue creado, cuál fue el objetivo, porque muchos de la ciudadanía en general no sabe realmente en qué consiste o qué es lo que vemos ahí, si está el general Álava, si hay una flor, cuándo se construyó, en qué año, quién lo decidió. Eso es importante, que la gente conozca un poquito la historia también, ¿no?
Y que lo haga a través de este mercado, ¿no, Ángel?
Sí, pues es una de las finalidades, que conozcan, que lo pasen un buen rato, que disfruten, y la finalidad principal, que fue por lo que se creó ya hace años, que era para crear que la gente conociera lo que era el barrio de la Acuarriaga, que es un barrio el más poblado de Vitoria, con más de 27.000 habitantes, y que conseguir darle un balón de oxígeno, ¿no?, lo que es a los comercios y a la hostelería del barrio, uh-huh, para poder llegar a fin de mes.
Pues vamos a sumarnos a disfrutar de los comercios, de lo que es el barrio con ese programa. Vamos a mirar al programa, Ángel, si te parece, desde las 6 de la tarde de hoy, ¿qué vamos a encontrar y a qué actividades nos vamos a poder sumar?
Pues mira, empezamos hoy con la inauguración a las 6 de la tarde, que se hará un desfile, un pregón, y a continuación a toques de música y tambores y gaitas ascenderemos la colina de las que es el anfiteatro, donde un hermoso cañón de la época de 4 libras hará los disparos de salvas para la inauguración. A continuación tendremos diferentes actividades como la hora de los contacuentos, la llegada del ejército español, melodías de la tierra, el rincón de la historia, los títeres mágicos, la rebelión de los pobres, así hasta las 10 de la noche. O sea, actividades no van a faltar. El sábado, por lo mismo, empezamos a las 11 de la mañana, ininterrumpidamente hasta las 11 de la noche para que los vecinos puedan descansar, y el domingo haremos lo mismo. Sí que decir que aparte tenemos, pues puedo disfrutar de la gastronomía, no solamente lo que es a nivel de los puestos artesanos, que hay 130, sino también en las casas regionales que tenemos en este maravilloso barrio, en el que el que venga puede disfrutar a 100%.
Por supuesto, pequeños y mayores, ¿no, Ángel?
Por supuesto, para eso está el rincón de los juegos, uh-huh, gigantes para los niños, al lado del rincón de la historia, que tendrán además también sus cuentacuentos, esos cuentacuentos en euskera y en castellano, para sumar un poquito más esos valores de las personas que tenemos muy abandonados, porque últimamente tenemos mucho de las nuevas tecnologías, sobre todo de los móviles, sí, y los tenemos muy muy olvidados a los niños en ese sentido.
Bueno, a los mayores nos viene bien echar un vistazo a esa tecnología, porque en la web de COPE aparecen todos los detalles de este mercado napoleónico al que nos podemos sumar gasteiztarras. Oye, y aquellos que nos queramos también acercar a la capital alavesa, ¿no, Ángel?, para finalizar así esta semana de Pascua. Es un buen plan de fin de semana.
Sí.
Pues vamos a hacerlo. Vamos a llegar hasta Vitoria-Gasteiz en este mercado napoleónico, 12ª edición. Ángel Lamelas, organizador, presidente de la Asociación Ípar Arriaga. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en Vitoria a partir de las 6 de la tarde de hoy.
Ahí os esperamos, además con los brazos abiertos, porque como siempre decimos, venir, pasear y ver y disfrutar no cuesta dinero.
Para nada, y además suma muchísimo. Gracias, Ángel. Un abrazo.
A agobiarte, a ver.
Pues lo dicho, detalles del mercado napoleónico que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:10 p.m. ¿Te has pasado estos días por la farmacia y no tenías tu medicamento? Pues es que el desabastecimiento se ha convertido en el día a día de muchos pacientes. Los problemas de suministro son una realidad preocupante en Euskadi que afectan a día de hoy a 886 fármacos. Algunos de ellos tan conocidos como el Orfidal, el Eferengan, 21 prestaciones diferentes de amoxicilina o el Ozempic, indicado pues para pacientes con diabetes, pero que eso se ha hecho muy popular por sus propiedades adelgazantes. Pues es por eso que el Departamento de Salud, Osakidetza, los colegios oficiales de farmacia y las principales distribuidoras farmacéuticas han firmado un acuerdo para tener una información más temprana sobre la situación de cada uno de estos medicamentos. Una situación que no es nueva, pero que ha hecho saltar las alarmas de muchos vascos porque parece que se va a prolongar durante un tiempo. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 5 de abril, en el que ponemos la mirada en las farmacias. Hablamos a esta hora con Miguel Ángel Gaztelurrutia para aclarar qué es lo que está pasando con la industria farmacéutica y con este suministro. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Guipúzcoa, Miguel Ángel Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, ¿qué tal?
Muy buenos días. Pues preocupados por esta situación porque a más de uno nos ha pasado, Miguel Ángel, acercarnos a la farmacia y encontrarnos con que no teníamos nuestro medicamento. Lo primero de todo, preguntarte cuál es la razón de esta falta y por qué se prolonga tanto en el tiempo.
Bueno, se prolonga en el tiempo precisamente porque la razón es compleja, es multifactorial. Hay muchos motivos que justifican el que vaya habiendo faltas, fallos de suministro de medicamentos, a veces puntuales, a veces más largo, de duración más larga, y realmente, como digo, hay muchas causas, muchos orígenes, ¿no? Hay una de las causas fundamentales o importantes es que la fabricación de los principios activos, de la sustancia, el elemento medicamentoso, está desplazado por causas económicas fundamentalmente al sudeste asiático. Este es un elemento importante, se concentran en unas pocas fábricas la fabricación de todos los principios activos a nivel mundial. Claro, eso ya se ve que puede generar, en cuanto a una fábrica tiene un problema del tipo que sea, de suministro propio o de técnico o el motivo que sea, pues ya se ve que esto causa un problema a nivel mundial. Porque el problema del desabastecimiento, de la falta de suministro, es un problema mundial. Esto es algo que hay que decirlo de entrada, ¿eh? No es solo que nos pase en Euskadi o en el Estado, no. Este es un problema en toda Europa. Otro problema que se añade a todo esto es que cada vez a nivel mundial hay más población que tiene acceso a los medicamentos, por tanto aumenta el consumo y como debido a ese aumento del consumo, pues aumenta la demanda y la oferta pues se resiente.
O sea que no se da abasto.
El precio no se da abasto, efectivamente. Luego están pues temas de precio, pues cuando un mundo globalizado, pues hay países que pagan por el medicamento una cantidad superior a otros y a veces pues esto puede ser también causa en ciertos casos de que un laboratorio fabricante prefiera enviar producto a un país que paga más que a un país que paga menos. En fin, como cualquier trastorno en el transporte marítimo, por ejemplo, hemos tenido problemas recientemente con algunos productos por problemas del Golfo Pérsico, del Canal de Suez, con la guerra, pues que los barcos tenían que desviarse y bordear África, pues esto también hacía que encarecía el producto, entonces no llegaba al destino con el precio que se había pactado, en fin. Son muchos problemas globales, sí, derivados de la globalidad. Sí.
Si miramos a Euskadi, Miguel Ángel, ¿por qué hay menos en una capital que en otra, en un territorio que en otro? ¿Cuál es la razón?
No sé si hay menos, ¿te refieres a que hay menos faltas en un territorio que otro?
Así es, sí.
Yo no sé, pues mi percepción no es esta, porque realmente a nivel de Euskadi concretamente tenemos unos almacenes de distribución que son prácticamente los mismos en los tres territorios. Entonces, y además estos almacenes, que es algo de lo que hablaremos, me imagino, luego cuando hablemos del acuerdo al que hemos llegado, están muy implicados en el tema y ellos son los que, en cuanto a ellos les falta un medicamento porque hacen un pedido a un laboratorio y no les suministra, empiezan a solicitar a otros almacenes de otras provincias o empiezan a buscar otros proveedores para conseguir el medicamento. No sé, mi percepción es que el problema a nivel de la comunidad es muy parecido, pero vamos. No sé.
Bueno, sí que es verdad que nos han llegado algunos mensajes de oyentes que nos comentaban esto y es una de las dudas que te trasladamos. Miguel Ángel, hablabas de ese acuerdo. ¿En qué consiste?
Yo diría que lo que ha hecho el Departamento de Salud es poner en contacto a todos los agentes implicados para dar una respuesta global a nivel de comunidad autónoma más potente que la que estábamos dando a nivel de provincial. De manera que ha implicado, aparte de Osakidecha, Dirección Consejería de Salud, Dirección de Farmacia, todos los colegios de farmacéuticos, ha implicado, como decía antes, a los almacenes de distribución, a estas empresas que son las que compran los medicamentos en los laboratorios y nos los llevan a las farmacias. La participación de estas empresas, como digo, es muy importante porque ellos son los primeros, antes de que nosotros demos falta a la petición de un paciente, estas empresas ya han identificado una posible falta en cuanto piden al laboratorio un pedido más o menos grande y el laboratorio les dice que no tiene el medicamento. Entonces ahí ya saltan las alarmas y antes de que se dé la falta en las farmacias ya podemos empezar a tener una información de qué riesgos tenemos, de si ese medicamento va a poder estar en falta o no, empezar a buscar alternativas, buscar otros laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la gran virtud de este acuerdo es que nos va a dar pistas tempranas, vamos a poder identificar el problema un poquito antes y vamos a poder trabajar todos coordinadamente para la solución.
¿Porque es un problema que preocupa?
Bueno, es un problema yo diría que ocupa, porque nosotros en la farmacia nos lleva mucho tiempo conseguir que el ciudadano vasco salga con su medicamento, pero yo, a mí siempre me gusta dar un mensaje de tranquilidad porque sí es verdad que cuando vas a una farmacia y no hay el medicamento, también es cierto que en el 90 y pico, casi 97, 98% de los casos, el ciudadano y la ciudadana vasca sale con su cajita. Si no es la misma que la ha prescrito el médico, es una que es exactamente igual, lo que nosotros decimos bioequivalente, que tiene el mismo precio, la misma cantidad de medicamento, la misma dosis, etcétera, etcétera.
Porque entonces, sí.
Sí, no, que preocupa, sí, porque es una incomodidad, es un incordio, hay que explicar al paciente que va a llevar una marca o un envase diferente al que está acostumbrado y esto pues siempre pues genera dudas y genera cierta tensión. Pero hay que transmitir la idea de que cuando en la farmacia se hace una sustitución se está dando el mismo medicamento.
Miguel Ángel, ¿por qué pasa con estos medicamentos en concreto? Sobre todo con estos, ¿por qué son los más solicitados? ¿Orfidal, amoxicilina, Ozempic?
Bueno, cada uno tiene su origen y su causa, ¿no? El Ozempic, bueno, pues el Ozempic está claro que es por un aumento de demanda brutal sobre un producto que relativamente reciente y que se han visto que tiene unas propiedades que no están contempladas además en la indicación original. En ficha técnica el Ozempic no se utiliza para adelgazar. Es un medicamento que está diseñado para paciente diabético que además tiene obesidad, que ha tenido otros tratamientos y no han respondido bien, y para este tipo de pacientes. Claro, el laboratorio llega a un acuerdo con el ministerio en unos precios para unas indicaciones y para un determinado volumen de pacientes. Si ese volumen de pacientes, pues por motivos obvios, la gente quiere adelgazar y creen que esto es la panacea, pues empiezan a prescribir algunos médicos este medicamento para adelgazar, pues realmente hay una sobredemanda que no hay manera de dar respuesta.
Pues sí, un problema de suministro que parece nos va a acompañar durante un tiempo. Miguel Ángel Gaztelurrutia, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Guipúzcoa, gracias por habernos acompañado. Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.